Bueno, este es el primer video en vivo que tenemos aquí en Función Cine. Vamos a hablarla y vamos a comentar un poco de las mejores películas que ha habido durante el año. Queremos saludar aquí a unos comentarios que nos ha mandado Carlos Evans, alias Pánico, que dice que no lo dejan dormir bien en su casa. Y bueno, sigue diciendo que no lo dejan dormir Pánico. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo ha sido su año, primero que nada, de los que quedan?
Ganamos
Ustedes
primero,
denme
¿no?
hasta la palabra. ¿Qué tal ha sido tu año, Diana?
¿Qué?
Caótico. Un poco de todo, ¿no? Mil emociones.
Pero ha habido
Demasiada
muchas cosas.
universidad.
Claro. ¿Y tú, Alex, qué tal? No sé, ha sido como un tremendo plot twist. El fin de, ¿cómo lo voy a pasar el fin del año? Plot twist.
Y en tu caso, Gabo.
No, pues en cuanto a cine, bastante intenso, bastante películas durante todo el año. Ahorita fin de año sí un poco difícil porque pues tuvimos una tristeza muy dura en la familia con la pérdida de mi señor padre, pero pues ahí vamos recuperándonos. Pero de hecho, en cuanto a la parte cinematográfica, pues conociendo películas que tenía por ahí paradas toda la vida y han sido magníficas y no, pues ahorita fin de año también algunas interesantes.
Este año ha sido un año de bastantes películas de diversos géneros. Lobo, en tu caso, ¿cómo ha sido el año?
Pues ha sido un año de transiciones, un año de descubrimientos, un año en el que dejé un poco de ser pues la cinéfila de cine comercial para adentrarme un poco a otro tipo de cine más interesante y que me ha permitido que enriquezca mucho. También ha sido un año en el que he aprendido pues un poco más de tecnología porque pues no estaba yo muy familiarizada con ella, sin embargo, pues me ha ayudado mucho y pues podría decir que bueno, yo soy una persona grande, entonces podría pensar que esto no es para mí, sin embargo, pues estoy en una etapa de renacimiento y una etapa de, en la que me puedo encontrar a mí misma y me encanta esa idea.
Claro. Quería también agradecer a Carlos, que ahí parece que está bastante opinando, que se ve, que se ve y se escucha bien, perfecto. Bueno, para que, sí, solamente queríamos comentarles que hemos lanzado la página de Función Cine, por si no lo sabían, y los que están viniendo desde ahí, muchas gracias. Está, ya saben, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, los videos van a estar siempre en YouTube. Y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones, vamos a empezar con las películas. Función Cine saben que se caracteriza por tocar temas mainstream y tocar temas independiente, animación en general. Entonces, siempre van a encontrar una variedad de películas con nosotros. Y bueno, quería empezar con la película Sin Novedad en el Frente. Esta es una película que ustedes pueden encontrar en Netflix, en el cual en la Alemania de 1917, el joven Paul Baumer, que es un joven alemán, miente sobre su edad para enlistarse con sus amigos, que bueno, ellos se consideran muy patriotas, y sin embargo la realidad de la Primera Guerra Mundial desmantela casi toda su exuberancia, ¿no? Ellos estaban muy emocionados que vamos a ir a la guerra, vamos a ir a defender a nuestro país, pero la realidad fue otra, ¿no? Un relato duro y una historia muy, muy interesante de este país de Alemania. Este es un remake de una película que se ha hecho hace bastante tiempo, está basada en un libro, pero es uno de los libros que mejor narra la Primera Guerra Mundial, como es la crudeza de un conflicto, ¿no? Queremos saludar también a Gabriela Sánchez, que también es parte del equipo. Gracias por estar viéndonos, Gabriela. Si quieren, los que están mirando, pueden comentar algunas películas que les hayan gustado. No sé si alguno de ustedes ha visto la película Sin Novedad en el Frente, ¿qué le ha parecido?
Me suena que he escuchado de ella, pero no he tenido chance de verla aún, así que también veremos.
En
Por
tu
dos, por
caso, Ale.
dos. No, no lo he visto, la verdad. Pero soy
Wow.
sincero, es una de las que está en mi catálogo de... Que no.
Wow. Bueno, entonces, Vamos a pasar a la siguiente película. De todas formas, lo vuelvo a recomendar, ¿no? Para las personas que estén interesadas en una película bélica. Esta película está nominada también al Globo de Oro y posiblemente también esté en la cartera de los Oscar. Bueno, vamos con Gabo y Pinocho, que esta película hemos visto casi bastante miembros del equipo. Dale, Gabo.
Bueno, esta película me la vi tan solo apenas hace 2 días. Pues bueno, Pinocho hemos tenido 2 versiones ya este año, la de Disney que fue un completo fracaso, y cuando escuché que Guillermo del Toro iba a sacar una nueva versión de Pinocho, ya sabemos quién es Guillermo del Toro, cineasta, ganador del Oscar, y aquí en la animación, cuadro por cuadro, lo que llaman stop motion, con la colaboración de Mads Gustafsson, reinventan el clásico cuento del mítico niño de madera de Carlo Collodi, con una fabulosa obra maestra llevada a un nivel un poco más alto de lo que lo habíamos visto. Pues a mí me decían: Gabo, todavía no la veas, espera un momento, que es muy sentimental, que tiene. Pero la vi, pues me gustó esta nueva propuesta. Ya sabemos la historia mítica del niño que un carpintero llamado Gepetto hace un niño de madera porque había perdido a su hijo. En esta ocasión, Del Toro lleva a Pinocho a la época de la guerra, a comienzos de los años 10, 16, donde vemos que él comparte su vida con Carlo, su hijo, y pues la guerra se lo arrebata y él decide construir un muñeco de madera. Y pues aquí vimos la mítica historia del hada madrina, del hada azul, que le da la vida al muñeco, pero esta vez lo lleva a un punto más alto, donde vemos que Guillermo del Toro nos presenta un muñeco, un Pinocho inmortal, que pierde la vida y vuelve a tenerla, pero lo ponen a uno en un ámbito de darle a entender, pues como es un niño de madera, no es un niño real, pues no se le concibe el digámoslo así, entre comillas, don de la muerte. No tiene una muerte porque como no es real, no la puede tener como cualquier humano la podemos tener, pero lo interesante es esa faceta que va mostrando Pinocho cada vez que muere, y de la forma que regresa, de la forma en que nos muestran la historia del titiritero que lo quiere engañar haciéndolo famoso. En sí, una historia muy bonita, con un final bastante sentimental también, que da a entender muchas cosas. Pues no creo que podamos así dar muchas, sino mucha mucho qué mucho
Spoiler.
spoiler, pero véansela, que tiene cosas que obvio no se le pueden quitar al cuento clásico, pero aquí Del Toro nos muestra esa magia que él tiene. Para los que les gustan mucho las películas de Del Toro, nos va a mostrar un nivel diferente. O sea, ya no vemos tanto como un marco infantil, sino un marco un poco más maduro, con un Pinocho de cierta manera enternecedor, pero también real, de la forma como dice sus mentiras y como lo crece la nariz, y nos deja dar muchos, nos da a entender también muchas enseñanzas. Podemos aplicarlas a la vida de nosotros y reflexionarlas. Y ver qué tanto cuesta, por ejemplo, a decir una mentira o no decirla, y también los valores que Del Toro quiere enseñar en esta película. Se las recomiendo, si no la han visto, váyansela a ver. Está en Netflix. Recordemos que fue directamente lanzada por esta plataforma. Pero recomendadísima, recomendadísima. Una película que sería bonito también verla en familia.
Sí. Gabriela, que es de México, también nos dice que Pinocho es una hermosa película, que se nota el esfuerzo que realizó Guillermo. Me
Besito,
enteré,
Gaby.
sí, me enteré que Guillermo creo que había demorado bastantes años en realizarla. No sé,
Más de una
Diana.
década, de hecho.
Sí,
15
Diana.
años exactamente.
Ah, mira. Entonces, no sé, ¿qué te pareció a ti, Diana, la película de Pinocho?
Es una película muy real. Es decir, yo nunca he visto una película de Guillermo del Toro, para empezar, porque no es tanto mi estilo. Así que esta fue la primera, ya que aparte me encanta la animación, entonces, sobre todo es stop motion. Así que cuando la vi, no tenía mucha idea de qué podía esperar, porque es una forma diferente de contar la historia. Pero una vez que empieza la película, sientes esa carga, ¿no? Que te quiere transmitir, se nota el trabajo de 14 años en toda la película. Y tiene demasiados detalles. Te encariñas, creo que, con casi todos los personajes, hasta los pequeños personajes extra. Y te plantea esta idea, ¿no? De que lo que te hace humano es el hecho de que en algún momento tu tiempo se acaba. Entonces, eso te pega bastante. Y cierto que para quien la vea, el mensaje sí o sí le va a llegar. Aparte de ese mensaje, tiene otros, pero siento que este es el mensaje más fuerte y uno de los principales. El hecho de que la muerte te da humanidad y el cómo manejas tu vida. Y bueno, eso. Diré que es una película que fijo cualquiera debería ver y tranquilamente es la mejor película animada de este año.
En eso sí, completamente de acuerdo, es una película realmente muy buena que bueno, pueden aprovechar en verla en Netflix este año, como todos los años siempre con las redes sociales hay bastante polémica en qué versión es mejor o cuál es peor. Yo solo les puedo comentar que la versión de Guillermo del Toro es una versión muy, muy real, y creo que tal vez algunos digan que no es exclusivamente para un público infantil, como otras versiones de Pinocho, pero creo que eso hace que un poquito pueda verlo ya sea un público adolescente o un público adulto. Entonces se hace muy atemporal. Dudo que esta película sea olvidada. O sea, esta película va a quedar como de las mejores versiones que se han hecho del Niño de Madera. Alguien te está mandando un saludo, Alex.
Gracias, Kira. Hola, ¿qué tal? Un besotes.
¿A ti qué te pareció Pinocho, Alex?
A mí me encantó, la verdad. Yo quería ya desde hace tiempo querer verla porque soy muy fan de Guillermo del Toro. Y cuando yo lo vi, dije, wow. Porque más que la animación, en los años que pasan para poder hacer esta película, el proceso creativo que le da Guillermo del Toro y las personas que están atrás es maravilloso y trata del amor condicional de un padre, de un hijo y cómo la gente te mira, la gente te mira y quién eres tú realmente y que tú debes de quererte tal y como eres, ¿no? Aceptarte. Y pues es muy bonita, yo la recomiendo sí o sí. Al abarcar a los diferentes Pinochos que existen, este es el Pinocho que más refleja en los libros, en lo que es y en el ámbito más familiar, ¿no? Porque va a todo el público, la verdad. Y es muy bonita, yo la recomiendo, de verdad. Y para mí, en este año es la mejor película animada.
También. John nos escribe, dice que también es una película muy tremenda, le parece que a todo el mundo le está gustando a Pinocho, creo que no es la excepción, es la mejor película de los últimos meses. Luego también, bueno, también quizás pueda luego comentarnos un poco de la película. Vamos a pasar con la siguiente película que es Batman, que seguro que ya no va a querer hablar.
Sí. ¿Qué puedo
Dale.
decir? Es mi película favorita, es mi película de este año, la esperé desde que la anunciaron. Estaba con demasiadas expectativas porque, a ver, es Robert Pattinson, es Batman, mi héroe favorito en general. Entonces, a ver, bueno, la película en sí es casi que sacada de un cómic porque hay una serie de crímenes en Gotham relacionados con políticos y también gente de la policía y todo un misterio específico y aparentemente todo está hecho por una misma persona, como un asesino en serie. Entonces la misión de Batman es averiguar quién es esta persona que está detrás del acertijo, que viene a ser quien hace los crímenes, quién es, por qué lo hace, cuál es la razón, qué quiere lograr, o sea, cuál es el fin. Y en todo el medio de la historia aparece Catwoman, aparece el pingüino, y sus participaciones no están de más, o sea, son prioridad en la historia, sobre todo el cómo se desenvuelve con Catwoman, yo amé. Y, ay, no, ¿qué puedo decir? Cuando vi esta película la en cine la primera vez, me enamoré por completo, sobre todo en una escena en específico con el carro en llamas que se ve en la imagen. Esa escena es increíble. Verla en el cine con el audio a tope fue lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es un fijo que cualquiera tiene que ver. Yo estoy por verla por ya tercera vez, entonces Aunque es larga, porque es la peli más larga de Batman, siento que lo vale, pero muchísimo. No sé si compararla con The Dark Knight, porque es una comparación muy complicada, pero tranquilamente es de las mejores películas de Batman en live action. Así que tienen que verla sí o sí. Es increíble, la historia está genial, el misterio está genial, el cómo lo llevan. Tienen que verla.
Fue una odisea para que veas la película, porque me acuerdo que lo viste en preestreno y tuviste que moverte no sé cuánto de tu casa para ver.
Sí, tuve que tomar un carro y pagar demasiada plata por un cine que queda muy lejos, pero todo con tal de verlo con subtítulos, porque yo detesto, le agarro una tirria al doblaje para algunas películas, entonces era obligatorio para mí verla con subtítulos. Tenía que apreciar el trabajo de la voz de los actores y qué trabajazo, serio, trabajazo.
Sí, es Hans Zimmer el que hace la banda sonora, me parece, ¿no?
Y para las
Sí.
personas que... Ay, perdón, que te
No,
corté.
Michael
No, no,
Giacchino.
no, sí. No, Michael, sino... Ah,
Michael
perdón. Para los
Giacchino.
que aún no ven Batman, él está disponible en HBO Max, así que dejen el gustazo.
Sí.
Y si no, Cuevana.
Pero de que tienen que verla, en serio. Absolutamente.
Y tú, Gabo, ¿qué tal con Batman? ¿Qué tal te pareció?
Bueno, yo Batman me la vi en marzo. De hecho, fue mi regalo de cumpleaños. El mismo día que yo cumplí años, dije, me voy a ver Batman. Y aunque Pattinson, bueno, ustedes saben mi amor por los superhéroes, pero Pattinson, pues no es mi Batman preferido, no es mi película de Batman preferida, pero pues yo iba con expectativas bajas y terminé, ¿cómo se dice? Terminé a
Diciendo
gusto. O
es
sea,
cine,
sí, no era lo
es
que yo,
cine.
o sea, fue más de lo que yo esperaba. El papel de Zoe Kravitz como Catwoman, pues mi Catwoman favorita sigue siendo Michelle Pfeiffer, pero aquí yo puedo decir sin temor a equivocarme que sin esta Catwoman el Batman de Pattinson no se hubiera desarrollado como se desarrolló. Ella es parte
Tal cual.
fundamental de la historia. Bueno, de hecho yo he tenido bastantes problemas con Colin Farrell, no es de mis actores favoritos, pero este año me he craneado unas películas de Colin Farrell espectaculares. El sacrificio del ciervo sagrado, la langosta, geniales esas películas y de cierta manera me preparé para verlo como el pingüino y que no se ve, en ningún momento se ve que ese pingüino sea Colin Farrell, el maquillaje es espectacular, bueno, el papel de cada uno pues es interesante, vuelvo a decirlo, espero más de Pattinson, todavía me falta, sí, bueno, de hecho estamos viendo un Batman en sus primeros pasos, es el segundo año de él como Batman, estamos viendo lo que Batman mostraba en los cómics, en sus primeros cómics, que era un detective a todo dar, y así, y aquí vemos cositas de Seven, de Zodiac, de todas las películas de asesinatos así, detectives a todo dar. Bueno, Pattinson es el noveno Batman detrás de él. Muchos se van hasta Adam West, cae que Adam West fue el primero, pero antes de Adam West hubo otros dos en blanco y negro que no son tan conocidos. Pero ya él es el noveno actor en interpretar a Batman y creo que no será el último. Pero si se logra hacer una segunda película de Batman, espero que sea aún mejor que esta, con Pattinson, obvio. Ya, bueno, ustedes saben lo que está pasando con DC en estos momentos, que no tiene un rumbo fijo ahorita, pero pues esperemos que en un futuro estas películas pues puedan dar un salto, digámoslo, a como está de pronto Marvel o como estuvo Marvel en sus primeras fases. Pero sí recomiendo Batman también. Tiene como siempre adeptos, no adeptos, haters, pero es una película que vale la pena ver también. Yo ahorita no me la he vuelto a repetir. Es una de las que tengo pendientes por volvérmela a repetir.
Me parece
Pero
que a Sandra
dejó
sí
más de lo que yo esperaba.
no le gustó tanto Batman tampoco, porque si esa versión no me agradó, realmente me pareció
¿Por
muy
qué? ¿Por
incoherente.
qué?
¿Por
Pero
qué?
solo diré
Es la que
que
tiene más sentido.
Gabo cuando me dijo, no me gusta cómo actúa Colin Farrell, ya dije, ¿qué?
Oh
Así.
my God.
Y le puse la langosta, y ahí es por las películas del Ciervo Sagrado. Y
No,
ahora hay una más que es la que va a venir en un rato con Colin
era uno
Farrell.
de los actores que yo evitaba ver porque no me gustaban. Y, ay, sea, esas películas de Yorgos Lanthimos, espectaculares.
Sí. Lobito también nos escribió, Teresa, ¿no? Dice que, bueno, yo pude ver un Batman novato, como más o menos la trama va a eso, ¿no? Del año 2, un Batman que no tiene completo control de sus movimientos.
De hecho, creo que es lo más interesante porque siempre hemos visto un Batman ya con el proceso ya hecho, entonces ya tiene como toda la, todo armado. Y ya ver uno así precario, siento que le hace toque extra, ¿no? Como que le aporta a toda la carrera cinematográfica de Batman, entonces siento que es como ese toque extra que le faltaba.
Sí, siento que
Claro.
es un capítulo de Batman exclusivo en
Es que la
Children
mayoría de los
of
Batman, la mayoría, perdón, que se corte. La mayoría de los Batman son como que ya están preparados, ya tienen el carro, ya está todo, tienen enemigos. En cambio acá vemos un Batman niño, así
Veterano.
por decirlo. Recién teniendo los pañales, ¿no? Sabiendo que es, perdón, mi perro. Sabiendo
Quiero
que es
opinar el
la venganza.
vengeance.
vengeance.
Y sí, o sea, y sí tiene, vamos a decir, no sé, quiero hablar un poco también de la música de Batman. La banda sonora es creo que una de las mejores del año, si no es que quizás la que compita en tranquilamente un top 3. Creo que eso también que canciones que son muy populares como la Something in a Way de Nirvana tenga un peso como que tú lo sientes que no, con el personaje de Robert Pattinson. Y ya pues también salieron los El Señor de la Noche, que son
O
los
sea, yo escuché los instrumentales de la banda sonora antes de que saliera la película, porque las habían publicado creo que días antes, no me acuerdo bien. Y al escucharlos, sentí que mientras lo escuchaba podía ver a los personajes. Siento que sí se logró capturar la esencia de cada quien en los instrumentales. Y aquí es cuando me duele que no estén las prenominadas para los Óscares. ¡Qué golpe tan bajo!
Sí, en realidad yo pensé que sí iba a estar, pensé que iba a estar igual que el año pasado, que Dune también tenía críticas mixtas, pero igual llegó a entrar, teniendo en cuenta que, ¿no? Que tenía ese detalle, pero creo que el hecho de que se estrene a inicio de año hizo que quizás un poco los Oscars siempre premian a las películas que están pasado mitad de año, ¿no? Entonces, así más que todo fue con Batman. Vamos a pasar a la siguiente película. Esta es de Alex. Esta película la he visto, la verdad, pero tú creo que tienes una opinión distinta a la mía. Dale, tú primero. Sí.
Espera, que se le calme mi perrito.
¿Es que quiere participar?
Es que. A ver, yo
Seguramente.
entonces voy con la sinopsis. Esta película se llama Almas en Pena de Inisherin. No lo puedo pronunciar en inglés, disculpen, pero ahí tienen el título. Bueno, esta historia nos, no, no, básicamente va de dos amigos que un día de estos, uno es interpretado por Colin Farrell, ¿no? Y uno de ellos le dice de un momento a otro, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu amigo. Y él como que se queda así, como que un poco,
¿Qué
no
ha
entiende, ¿no?
pasado?
¿Qué fue, men? Exacto, ¿qué fue, mano? Entonces, de un momento a otro, pasa de que él trata de conversar con él y en realidad trata de pasar unas situaciones que, bueno, no sé si decirlas porque es parte del spoiler. En realidad, la sinopsis solamente menciona que de un día a otro un amigo no le quiso hablar a otro y ahí arranca toda la historia. Entonces, yo les recomendaría que vayan con lo mínimo indispensable a esta película porque esta película es muy buena, pero si te empiezan a dar detalles de la trama, como que un poco empieza a perder la sorpresa. Eso es lo que yo podría opinar. Alex, quizás puedas también mencionar algo que.
Sí, bueno, la premisa es lo que dijiste, es tal cual. No vengas a decir que te va a meter un boom o algo como que, wow, ¿no? Simplemente disfrútala y ya al final sal de la película diciendo, oye, qué bonito es la vida, quiero seguir viviendo, porque es lo que yo vi, dije, vi a ay, se me olvidó el nombre, vi a Colin, a Colin, y dije, oye, super yo. Y
Tal cual,
tal
Omega.
cual dije, no, es que se le ve tonto, No le voy a meter a spoiler, pero se ve tonto tanto la actuación que digo, wow, es muy creíble. Pero dicen, tú eres tonto, pero no al llegar al tonto extremo. Y es muy bonito la premisa, ¿no? Dice, así de la nada, un amigo tuyo o tu mejor amigo ya no te habla. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y tú dices, oye, por favor, pero pasa la tragedia de que tu amigo sigue siendo terco. Y eso es lo que me dijo, lo que yo pensaba, lo que me transmitió fui, oye, yo soy así y soy medio tonto también. Pero la premisa, la fotografía y todo lo que han abarcado en solo, un solo lugar, un solo pueblo, es muy bonito. Y la historia es algo corta, pero se entiende, ¿no? Y te deja un mensaje no solo de. Porque también transcurre en una guerra. Más atrás,
Sí.
o sea, no te dice como concreto la guerra, pero al costado, mientras que hablan, hay disparos, hay cosas también. Y
Y
yo vi
también.
las actuaciones y muy bonitas, de verdad. Yo le recomiendo. No será el top de tops o el que va a ganar, ¿no? Pero sí es una película que sí o sí debería estar en la parte de que tienes que ver.
¿Me creerás que creo que va a ganar el premio Globo de Oro?
¿Tú
No sé por
crees?
qué. Sí, es que lo que pasa es de que estaba ganando varios premios del Círculo de Críticos, por eso que me parece que puede ser. Así que con fe. Pero a mí me gusta una frase ya que estábamos hace poco el Día de los Inocentes, en el que esta parte sí creo que se puede mencionar porque no es parte de, digamos, tan importante en la trama, no te spoilearía mucho, en la que le dice, oye, sé que ayer fue el día, ¿no? De los inocentes, algo así le trata de decir. Entonces, o sea, ya te entendí, o sea, no me querías hablar porque estábamos así como que me estabas bromeando. Ahora que ya pasó el día siguiente, ya, ahora sí, ¿no? Somos patas. Pero entonces, ¿cómo se dice? Y él igual sigue con lo mismo y un poco que él, primero la auto, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué le he hecho para molestar? Le habla a sus otros amigos del bar y luego cuando lo increpa. También hay una serie de disputas y algo muy importante, y es parte que lo hice al inicio también de la película, que le dice como que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo cuando a mí me gusta la música, ¿no? Entonces, es un poco duro también en algunas formas, en algunos diálogos, porque bueno, es un poco chocante. Pero si lo vas viendo durante el transcurso de cómo se llama del metraje, van a darse cuenta que es una muy buena película. Y bueno, vamos a continuar con Glass Onion. Esta película también estuvo en Netflix, ¿alguno lo vio?
La película.
Entre
No,
navajas y
yo he visto
secretos.
la primera, la entrada fue secreta, esa sí vi, la primera, pero
Roberto.
no voy a ver la segunda porque la primera no me gustó.
No la he visto ni siquiera la primera o la segunda, así que no, yo callado.
Ah, bueno,
En mi
mejor.
caso, bueno, esta película la seleccionaron dentro de Función Cine, uno de los integrantes, así que lo voy a mencionar porque a mí también sí me gustó bastante y creo que podríamos decir que esta es una secuela, aunque claramente se distancia mucho de la primera película, tranquilamente yo diría que hasta la pueden ver de forma independiente, pero bueno. Aquí hay un multimillonario que es interpretado por Edward Norton que invita a alguno de sus amigos a una isla privada, ¿no? Es la isla de Glass Onion, y ahí es donde él trata de hacer una actividad que, como quien dice, como esos juegos de espías y detectives, en el cual más que todo se hace como que se ha muerto, algo así, dar a entender, como que van a descubrir quién me ha matado, ¿no? Como un juego,
Como
nada
un
más.
club de la vida real.
Sí, entonces son excentricidades de gente rica y bueno, en fin. La cosa es de que Benoit Black, que es el personaje interpretado por Daniel Craig, que es como un detective, el cual, muy a lo Sherlock Holmes, aunque claro, con sus claras diferencias, va a tratar de descubrir el misterio. Yo les diría que para que vean esta película, pasen por la primera, por Entre Navajas y Secretos. Porque esta película, Glass Onion, es. A algunos les puede gustar, a otros no. A mí, la verdad es que me pareció una película buena, no es, me encantó, pero creo que para lo común y normal que saca Netflix semana a semana, esto es un aprobado tranquilamente. Y bueno, Gabo, estás en modo baticueva, o sea, literal, veo atrás como es una fiesta.
Sí, creo que salió mejor así.
Sí.
Es
Sí.
que había mucho brillo.
Sí, y bueno, Bueno, estaba mencionando de otras películas también en los comentarios de que
Sí, por acá Sandra también comenta que Glass le pareció muy entretenido.
sí, ahí Sandra también estaba comentando ello. Sí, en realidad es una película, realmente es una comedia y es una comedia que a mí sí me sacó bastantes risas, aunque sí les diría que es muy diferente a la primera. La primera es, hay mucha, tal vez por las actuaciones, que tiene un mejor cast. Aunque en realidad este va por sus propias líneas, tiene un buen final, una buena crítica hasta cierto punto. Un poco, no quiso avanzar un poco en algunos temas, pero sí, estuvo interesante, no lo voy a negar. Y bueno, vamos con la siguiente película, que es todo en todas partes al mismo tiempo, la película que le gustó a Alex bastante.
Aquí habrá una discordancia.
Sí, aquí se viene la polémica, pero bueno, dale
Sí.
Alex, tú primero.
Ok,
Dale,
la
dale.
premisa es el multiverso. No de la locura ni nada, pero es un multiverso muy elaborado, muy hermoso. Habla sobre lo hermoso y depresiva que es la vida, pero aún así hay gente que te quiere. Disfrútala, disfruta el momento, ¿no? La premisa es eso. Hay una persona, uno, que tiene una familia disfuncional y se van a divorciar, su hija no la quiere, no se entienden y así de la nada. Su esposo. ¡Ah, no! ¡Spoiler!
Eso es parte
No.
de la sorpresa.
Ok. No, sí, ya.
Solo digamos que conoce muchas versiones de sí misma en un punto y tiene que luchar contra algo. Creo que con eso basta, ¿no? Para no matar la película.
Esta peli es para verlo en el cine, definitivamente.
Definitivamente, sí.
Sí. Porque si no, no se entiende. No,
Yo
no,
lo.
este.
Yo cuando la vi,
Depende, ¿no?
yo esperé esta película porque dijo multiverso y yo dije, ok, pero dije, quiero ver porque hay personas, hay actores que ya saco de otras películas antiguas, ¿no? Podrán ver a, ay, se me olvida el nombre del personaje del esposo, pero él era el niñito de Indiana Jones. No sé si lo
Sí,
sacan.
sí, sí. Datazo.
Y yo
Sí,
dije,
que muchos lo confundieron con Jackie Chan.
no sé, y yo dije, no tengo que ver. Y además está la de ay, la de Halloween.
Jamie Lee Curtis.
Ajá,
Jamie Lee
también.
Curtis es una de las cosas que más
Tremenda
me gustó de
actriz.
esa película. Sí.
Por dos.
La escena que no me gustó fue sobre personas de dedos. No sé, no puedo meter en más spoiler, pero dije, pero empaticé a decir,
Ah, bueno.
No, pero al final yo quedé como que mis ojos, es belleza pura, es belleza. Y la parte de transiciones dije, Dios mío, sáquenme que me estoy drogando. Yo lo recomiendo de verdad.
Suena que nos bajan el stream.
Aporto mi
Brother.
opinión a esta película.
Ah, por favor.
Porque yo digo completamente a la contraria.
Vamos a la opinión contraria, porque yo, la verdad es que el mío es un intermedio, pero dale, tú, Diana.
Es que, o sea, a ver, para empezar, yo vi esta película en mi casa, no la vi en el cine porque, bueno, en fin, cosas de la pobreza extrema. Pero, o sea, no soy de las películas que tratan con demasiada ficción, así que cuando la empecé dije, ah, bueno, han dicho que está buena, voy a verla, a ver qué pasa. Me quedé dormida a la mitad, no fue lo mío, o sea, pasaban demasiadas cosas y yo estaba demasiado abrumada, estaba en un plan de... Ya sé que me odias, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Me sentí abrumada. Y no, o sea, yo me quedé dormida a la mitad. De hecho, cuando llegó la escena de las rocas, no entendí por qué la mayoría dijo que era así como que bien pegada, bien sentimental, que tumba
Por
una
dos.
lágrima. No entiendo todavía. No entiendo qué le ven a esa escena, no lo entiendo. Y no es spoiler, porque todo TikTok lo ha recomendado como 4.000 veces, así que spoiler no es. No le encuentro el... Ese toque, ¿no? No conecté con la película. Entonces, cuando acabó, dije, ah, qué bien. Se acabó la película. Desperdicié un poco mi tiempo. Pude haber visto otra cosa. No sé,
No.
no soy fan de la película.
Apanado, apanado.
No
No, sí,
puedo.
apanado. Yo tampoco lo había dicho de esa forma.
Gabo, ¿tú la has visto? Apóyame en esto, Gabo.
No,
Sí,
no,
o
no. Yo
sea.
la vi también. Yo la vi también y iba también hypeado por el concepto del multiverso, pero obvio que yo sabía que no iba a ser un multiverso estilo Marvel ni DC, pero también de cierto modo tuve el mismo sentimiento que Diana. Yo al final
Yay.
terminé con la película diciendo, bueno, me encanta Michelle Yeoh, me encanta verla a Jamie Lee Curtis, que wow, yo soy ochentero a morir, pero también quedé con cierto vacío de que, bueno, yo esperaba más de la película. Tiene cosas interesantes, sí, tal vez de pronto requiero verla una vez más. Bueno, hay que poner como dato también de que esta película está dirigida por dos directores que se hacen llamar The Daniels, los Daniels. Y unos meses antes me había visto una película también un poco extraña, y hay que aprender que estas películas de los Daniels van a tener cierta cosa extraña. Un mesecito antes, más o menos, me había visto la de Swiss Army Man, la de que en Latinoamérica se llamó Un cadáver, ¿cómo es? Se me olvidó el nombre en Latinoamérica, pero es la película protagonizada por Daniel Radcliffe y Paul Dano, que Daniel
El
Radcliffe es un
cadáver.
cadáver, sí.
Ay.
Sí, bueno, el dichoso, sí, el gas. Esto es dirigida por Dan Kwan y Daniel Chayner, los mismos de esta película de todo en todas partes al mismo tiempo. Y hay que ver ya que si ellos tienen como cierto toque especial para dirigir una película y para meterle cosas extrañas y tal vez por esto, aunque esa de Swiss Army Man me gustó mucho más que esta. No, desafortunadamente no puedo estar con Alex, no, no, también me faltó, estoy aquí, Team Diana. Indiana.
Ojo, 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 que el
Acá
público me
también
tiene que
Sandra es mi
apoyar.
team, ¿eh? Sandra es mi team también.
Sí,
El
Sandra,
público me tiene que
sí.
apoyar. Sí, usted es un team, el público me tiene que apoyar.
Vamos, público, vamos.
Público,
Sí.
no me dejes solo.
El público te está diciendo, me identifico con Diana. Diego Sánchez está diciendo todo en todas partes al mismo tiempo. Está en La Plata con el tema de los multiversos que se usa hoy en
Ah.
día.
Salió en un buen
Y
momento. Yo
tu
creo que lo
amigo dice que el
aprovecho muy
perro
bien.
quiere hablar. Mira el
O
tema,
sea, tiene
es
sus puntos
que
positivos, ¿ok? Pero solamente
sí.
es para la gente que no se siente tan abrumada cuando le ponen mil cosas extrañas encima. O sea, si eres de las personas que les gustan las películas que tengan como mil elementos encima, creo que ya te puede gustar. Pero si te abruma tanto y mucho multiverso te afecta, entonces eres mi team. O sea, no, no va.
Oh, mira, ahí está Piero. Piero me está apoyando.
Bravo. Un punto.
Dejo un Easter egg, no sé si será un dato curioso, pero hay un en los fragmentos de, que van a ver el público, salen los creadores viendo en YouTube, creo, si no mal recuerdo. Así que no sé qué minuto será,
Sí.
pero vayan a verla.
Si alguien lo encuentra, un punto extra.
Sí. Miren, yo con esta película creo que tengo dos opiniones y va a depender de, y creo que dos personas van a tener diferente opinión quizás y dándole quizás un mismo puntaje. A lo que voy es de que esta película salió justo muy cercana al estreno de Doctor Strange. Entonces, si por alguna razón no conseguiste entrada para Doctor Strange y conseguiste todo en todas partes al mismo tiempo y viste el póster y te pareció atractivo, yo creo que si no tenías ninguna expectativa por la película, simplemente fuiste porque había algo que ver en el cine. Yo creo que esa película le ha encantado a un montón de personas. Eso no lo voy a negar. Creo que hasta algunos lo consideran la mejor película del año. Ahora, hay otro grupo de personas que han visto la película por recomendación de otra persona, pero con un hype alto. O sea, algo así como que tienes que ver esta película porque eso es genial, es estupenda. Y creo que eso es lo que le termina de jugar en contra. O sea, ir con que una persona vaya a la película con unas expectativas muy altas. O sea, la película es una película disfrutable, es una película con buenas actuaciones, es una película muy interesante en cómo se ha realizado. Hay que recordar que esta película es de la productora 24 y costó, si mal no me equivoco, ha costado 25 millones y ha recaudado 100.
Es la que
Entonces,
tiene más éxito de esta productora.
claro, entonces sí, tal cual. Entonces, si te estás enfrentando con un bajo presupuesto a Thor, Love and Thunder o a Top Gun Maverick o a Elvis en la misma semana de estreno, entonces tienes algo que considerarte algo de mérito. Entonces, Pero yo sí diría que la película es disfrutable. Si te gusta todo lo que tiene que ver con Marvel, así eres Marvelita, yo diría que esta película te puede gustar. Quizás la duración del film podían haber recortado minutos, pero en general, o sea, se deja disfrutar bastante. Yo diría que esta película es tranquilamente un 7, sin desmerecerle nada y sin quitarle mucho. O
Es
sea,
que, ¿sabes qué? Yo creo que el problema de esta película y de varias películas de este año es que las han elevado mucho en expectativas, porque también ha pasado con El teléfono negro y también ha pasado con Don't Worry, Darling. Entonces, meterle demasiada expectativa a una película hace que cuando la ves y no es lo que, entonces te bajonea y no te hace, no conectas como debiste haber conectado, no hubieras tenido tanta expectativa. O sea, creo que hay que discernir entre qué películas darle más atención y a cuáles no, según el gusto, ¿no?
sí, pasa eso. Este año me pasó eso con Armageddon Time, por ejemplo. Es una buena película, pero yo fui con una expectativa muy alta, porque estaba Anne Hathaway, estaba Anthony Hopkins, estaba, también me parece un actor, el actor que Jeremy Strong, el que está en su Succession, y pucha, lo vi normalita nomás, o sea. Creo que eso pasa un poco y eso es para todos en realidad. Vayan con una película siempre con expectativas bajas. O sea, no bajas, sino vayan tranquilo.
Remedio, o
No,
sea,
sí,
remedio,
porque
remedio.
sí, vayan normal. Por más que sea una saga o una esto que les guste. Lo mismo ha pasado con Avatar, creo, hace poco. O sea,
Aún no he visto Avatar.
yo tampoco, pero todas las personas que he comentado, me han comentado que también fueron expectativas, ¿no? Moderadas y lo disfrutaron bastante, pero los que fueron con una expectativa muy, muy alta, creo que no le terminó bueno, no le terminó de gustar, ¿no? Entonces, eso pasa siempre con las películas y va a seguir pasando seguro con los próximos estrenos. Por ejemplo, ya para cambiar un poco de temática, el próximo año, ¿ustedes qué película tienen bastantes expectativas? En mi caso es Doom.
Barbie.
Barbie.
Barbie es la película. Es la película del año, ya lo dije.
Debe ser una joyita, de verdad. Yo
Está
voy
obligada a ser
preparado.
una joya.
Vayan con terno.
Bueno, Greta Gerwig. Pero van a ir así como en la época de los Minions, así todos de amarillo, así. O no, en este caso sería todos de
De
rosado.
rosa, güey, de rosa. Yo ya tengo mi outfit.
Voy a
Ya
decir,
está
yo voy a
listo.
ir con Max Steel.
Obvio, porque siempre Team Max Steel, jamás Ken.
Sí. Sandra dice, yo espero Napoleón y Barbie también, ¿ves?
Ay, Napoleón también, por Phoenix.
Oppenheimer también es este año,
Oye,
entonces.
sí.
Increíble. Quiero ver esa guerra en la cartelera. Intento ver eso cómo va a resultar.
¿Y tú, Gabo? ¿Tienes alguna película que tienes esperado algún estreno?
Sí, uno en particular y es para ver qué pues, sucede con todo esto que está pasando con DC, porque ustedes saben, pues vuelvo a decirlo, soy súper fan y pues la que espero así con ansias es la de Flash, que ha sido pospuesta como 6 años y ahorita
Harta
con todo el meollo que
controversia.
está pasando con DC, pues esta película de Flash supuestamente reseteará todo lo que ya dijeron que iban a resetear y a ver con qué nos sale DC y no nos decepciona tanto. Mi amigo Pánico, un saludo a Chile. Esperemos que Michael Keaton saque la cara, si es que
Por
va a
favor.
seguir.
Sí.
Pero es
Por favor.
Flash uno de los que más espero. A ver el pistolas con qué nos va a salir.
También viene. También está Mario Bros.
Mario ya no
Mario
salió.
Bros. Mario Bros.
No,
Todavía no
ese
sale.
sale el trailer, oye. Pero creo que es para
Es
verla en español, ¿eh?
Spider-Man. Spider-Man,
Ah,
Spider-Man.
Spider-Man también.
Sí, ese sale en
Necesito un
junio,
trailer
creo.
más
Ah,
extendido. Necesito
Spider-Man
saber
Into
de qué
the
va a salir.
Spider-Verse.
Sí.
Across the Spider-Verse.
Across the Spider-Verse.
Dicen
Across.
que va a salir el Hombre Araña de la serie animada.
Algo así.
Seguro.
Han habido varios Spider-Mans en el trailer.
Pues de
O
hecho, la
sea, la
primera
expectativa.
le queda como reto superar la primera porque esa fue sensacional.
Fue un espectáculo visual
Sí.
esa película.
Sí, esa película sí. Lo vimos, me acuerdo, en el cine con Diana cuando estábamos en el colegio, me acuerdo, y aún lo recuerdo porque teníamos un compañero, no voy a decir su nombre, Mariano,
No.
que, ¿cómo se llama? que literalmente estábamos yendo y él estaba con los jugos, con... Es la única vez en mi vida que he estado, o sea, con un grupo de personas o solo o con alguien y se le haya caído la gaseosa del esto.
No solo recordarlo ya.
Y yo le dije, te ayudo. No, no, no. Caminó 2 pasos y bla. Toda la cancha mojada. O sea,
Fue un super fail.
y lo pasa es que se mojó su gaseosa. No, todo se derramó su gaseosa y nos quedamos nuestra gaseosa, nosotros la teníamos en la mano. Y durante toda la película, me acuerdo que estaba a mi costado y también al costado de, no recuerdo si era Palomino o era bueno, uno de nuestros
No, que iba a
compañeros.
ser anónimo.
Ah, verdad, perdón.
Oh,
Ya
Son
fue, ya fue.
apellidos, nadie, no, no, nadie sabe.
Spoiler.
Entonces, me dice, bueno, el que le había botado el agua me dice, oh, quieren pues dame, fe. Dame que, gaseosa, fe. Estoy comiendo cancha de mojada, dice. Y ya. Vamos a ver
Fatal.
con un
Ya saben,
problema.
gente, si les ofrecen ayuda para llevar su gaseosa o lo que sea,
Acepten.
déjense ayudar, por favor. No, no, que no ocurran desgracias en el cine. La cancha es cara. La gaseosa
No
también. Aprovechen, por favor. Piden ayuda.
Ay,
Sí,
también
sí.
estoy esperando, no sé, pero yo soy fanático, ya sa Kevin sabe que soy fanático de Sam Raimi, así que se estrena Evil Dead The Rise. Así que voy a
Ah,
verla
mira.
también.
Mira, esa no
Atentos
la
también.
tenía.
Atentos, chicos, por
Eso
favor.
sería, creo que los estrenos. Seguro que nos estábamos olvidando de alguno.
Hay
Ant-Man
uno hace de un
Quantumania.
superhéroe de DC, pero no me acuerdo el
Ant-Man
nombre.
Quantumania.
No, es
Indiana
que
Jones.
Marvel ya no.
O Guardianes de la Galaxia
Aquaman 2.
3.
Aquaman 2, creo.
De pronto
No.
Guardianes de la Galaxia volumen 3, porque
Ah,
ya
sí.
prácticamente es la última.
Ya. Sí. Esa
Bueno,
también
una
me
que
gusta
tendría que
bastante.
mencionar también es Blue Beetle, que es Escarabajo Azul, que es un superhéroe de DC.
Ah, sí. Sí,
Supuestamente, por
pero
ahí lo que yo he
creo que la
leído es
terminan
que,
cancelando.
no sé, o sea, pero lo que yo he leído hasta ahorita es que con esa película creo que van a hacer lo que con Flash no les va a salir tan bien, que es trazar el camino para el nuevo DCU, por lo que
Pues es
tengo
que
entendido.
fíjate, pues es que
Ojito,
fíjate
ojito
que Blue
que...
Beetle es un personaje prácticamente desconocido. En esta oportunidad, bueno, es un
Sí.
personaje que han interpretado, ha sido interpretado por varios alter egos en los cómics, y uno de los más conocidos es un latino. Por eso aquí lo va a hacer un mexicano, creo
Ojalá
que es.
que. Sí, pero
Ojo.
ojalá que sea un hit, porque yo lo vi por Batman, la serie animada, y tiene potencial. O sea, si la llegan a estrenar, también tienen que ver.
Ojito, ojito, que DC viene saliendo de Black Adam, así que tampoco
Ah,
no se vayan a
sí.
ilusionar,
Por favor,
¿eh?
apoyen un poco, ¿no? Apoyen la causa.
Sí,
Por
o
un
sea,
mejor
de
universo.
verdad, o sea, vi un meme una vez que decía Team DCU en redes sociales y bueno, salía un montón de gente. Team DCU en los cines y salía poca gente. En cambio, en Marvel, sí, los fans también van al cine y eso es importante si es que quieren que su saga continúe, ¿no? La taquilla, aunque ahora, lastimosamente, es lo en ese tipo de películas de alto presupuesto es algo muy importante. Luego también nos escribía, la primera la vi en el cine, la segunda salí corriendo a verla también. Creo que, no sé si están refiriendo a Top Gun Maverick, ya
Imagino
sabes.
que a Top Gun.
Sí, porque también aquí nos escribieron, es que yo he puesto ahí la portada de Top Gun Maverick y nadie está hablando de Top Gun Maverick.
No, todavía no.
Es complicado hablar de la que
Sí.
aún no he visto.
En Maverick.
Pero los que la vieron, hablen. Yo a ti, boca cerrada, porque no
Yo
soy
lo
fan.
estaba viendo, pero
¿Qué
lo
dijo que me
dejé.
toca a mí?
Ah, de verdad. Dale la sinopsis luego, tranqui.
Ok, bueno. Top Gun Maverick. Para mí, lo digo. Para mí, yo sé que muchos también piensan lo mismo. Para mí es la mejor película que he visto en este 2022. La mejor. Bueno, yo no me había visto la primera todavía. Nunca la vi, una película de 36 años. Pero antes de irme a ver esta, wow, me metí a Pelis Plus y voy a ver Top Gun. Y pues la verdad, no, no, no. O sea, sabemos que es una película ya clásica, casi que de culto, pero no, no, no me pareció buena. Dije, va, me. Pero fui a cine. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta película de Top Gun Maverick se disfruta más en pantalla grande que en un Smart TV, que en un computador, que en un, bueno, porque es que los efectos especiales de esa película son espectaculares, la edición de sonido, todo bueno para la pantalla grande. La sinopsis, después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise, se encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango, que no lo dejaría volar, emplazándolo en tierra, cuando es destinado a la Academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para re realizar una peligrosa misión en territorio enemigo. Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Brochow, interpretado por Miles Teller, el hijo de su difunto amigo Gus, que es una de las escenas más conmovedoras de la primera película. Yo creo que spoilers ya no es necesario con una película de 36 años. Sabemos que una de las escenas más duras y más tristes de la primera Top Gun es la muerte de Gus. Y pues aquí vemos a un Tom Cruise que tiene que enfrentarse con el dilema de entrenar al hijo de su amigo fallecido y que su hijo, el personaje interpretado por Miles Teller, que de hecho nunca me ha parecido un buen actor Miles Teller, pero tiene algunas películas que valen la pena. Y aquí pues mi expectativa no iba muy grande con él y pues me terminó gustando el papel que hizo en esta película. Pero bueno, él lo culpa a Maverick de la muerte de su padre, y pues ya cuando logran tener un acercamiento más latente, más interesante, pues se empiezan a desencadenar o a resolver situaciones que de pronto él tenía, no tenía claras en ese instante. Pero en sí, una película muy buena. Yo salí del cine como, yo salí de ver Top Gun Maverick como si hubiera visto la película que siempre he querido ver de Superman y que no he logrado ver al día de hoy. Yo salí bastante contento con esa película, bastante satisfecho, la estuve comentando por muchos días. La interpretación, el personaje de, por ejemplo, de Jennifer Connelly no es que tenga mucha participación, pero de cierta forma tienen una química bastante interesante con Tom Cruise. Bueno, tengo unas curiosidades que me llamaron la atención. Otra de las escenas bastante nostálgicas y duras en esta película es el cameo, la aparición de Val Kilmer. Ustedes saben que Val Kilmer es un actor que hace unos 6 años se conoció la noticia de que tenía cáncer de garganta. Pero Tom Cruise pidió que Val Kilmer estuviese en esta película interpretando de nuevo a Iceman. Pero debido al cáncer de garganta que sufre el actor, le es imposible articular palabra. Por esta razón se recurrió a la inteligencia artificial para crear sus diálogos. Este trabajo estuvo a cargo de la compañía Sonatic, que mediante inteligencia artificial desarrolló su voz, así como su forma de hablar. Y pues la intervención de Val Kilmer pues es mínima. Un cameo que llamamos prácticamente, pero bastante nostálgica, bastante dura a la hora del desenlace que tiene, pero bueno, nostálgica sobre todo para aquellos que son super fans de la primera película también, pues que allí Val Kilmer tuvo una mayor interpretación, mayor participación. También esta película está dedicada a Tony Scott. Tony Scott era el director de la primera película, pero lastimosamente en el año 2012 él se suicidó y esta película pues está dirigida por otro director. Las escenas de vuelo en los aviones no son del todo CGI, la mayoría, o bueno, creo que esto ya lo habían leído, algunos lo sabían, en muchas de las escenas de vuelo, o la mayoría en la película, son reales. Los actores llevaban cada uno cámaras en sus aviones y ellos tenían la tarea no solo de activarlas, desactivarlas, sino también de estar pendientes de su maquillaje, de todas las cositas que tienen que ver con los efectos especiales. Pero esas escenas a través de esas montañas, uno hay ahí nada, o sea, prácticamente el realismo es bastante grande. El actor, Tom Cruise sobre todo, preparó todo con el fin de que en esta secuela hubiese un mayor realismo. De hecho, tienen un mínimo uso de croma, así como de toma de áreas diseñadas mediante efectos especiales. Tenían, los actores fueron también entrenados por auténticos pilotos de las fuerzas especiales para poder soportar todas estas exigencias. Y el avión que muestra Tom Cruise piloteando, por aquí tengo el modelo del avión, creo que es el Mustang
Vamos bien.
P-51 de la Segunda Guerra Mundial que vemos aparecer en pantalla en esta secuela es propiedad de Tom Cruise. Y es que el actor tras la filmación de Top Gun se convirtió también en piloto, por lo que actualmente tiene una gran experiencia. Esa fue una de las cosas que más me gustó de esa película, ver que uno pues dirá, no, todo eso son CGI y todo, pero no, la mayoría de las escenas esas de vuelo, de combate son reales y son bastante, bastante emocionantes, que dejan los oídos, wow, como si estuviera realmente subido en un avión. Yo la disfruté bastante esta película, la recomiendo 100%, vuelvo a decirlo, para mí la mejor película que vi este año. Bueno, tengo también que no he visto muchas de las que ustedes han visto, sobre todo en este último mes de diciembre me fue difícil ver películas, pero esta película es, la dejo ahí en mi top, en el puesto número uno de la mejor que he visto en este año.
Vamos a ver los comentarios. ¿No? Top Gun es muy impresionante, definitivamente el cine es una maravilla. Bueno, bastantes les gusta. Bueno, Diego mencionó la fotografía. Bueno, también este Loito te dio la razón en el personaje de que era, ¿no? Un personaje. Mencionan también la banda sonora. Bueno, eso es lo más destacable también de Top Gun. Y bueno, y la escena que también hablan, ¿no? Con Val Kilmer de que a Sandra le hizo llorar. Y bueno, y John con una película que espera el próximo año, que es Ant-Man Quantum Manía. Y bueno,
Mañana.
sí. Esta película me gustó bastante. Creo que mi opinión con la tuya va a ser muy parecida, porque la primera película me pareció normal. Regular, no es mi película de acción favorita, no es mi película de Tom Cruise favorita, pero esta Top Gun Maverick sí me gustó bastante y debo, ya no me voy a dejar mentir, cuando yo le dije, iba con expectativas muy, ok, voy a verlo, pero muy buena la verdad, la banda sonora. Quizás, no sé si sea de una comparación correcta o no, pero en cuestión a cómo maneja la nostalgia esta película, lo hace muy parecido a lo que hace Cobra Kai. Utiliza la nostalgia de cierta forma en que sea importante para la trama y sea importante las apariciones, los cameos. O sea, no son cameos gratuitos, son cameos que en base a lo que está contándote la historia, tiene un cierto impacto narrativo y tiene un impacto emocional en el personaje y también en los espectadores cuando se da. Entonces, en general, yo diría que esta película de Top Gun Maverick es realmente muy, muy buena. Bueno, es la mejor película de acción del año. Es una película que a las personas que han visto la primera, esta, todos me comentan que le gusta más la secuela. Eso pasa muy poco últimamente, ¿no? Porque dicen que todas las segundas partes son malas, pero esta creo que es una dentro de ese grupo selecto que dice que las mejores, la segunda parte de la película es buena, ¿no? Y en realidad, muy interesante. Lo que me comentaste hace poco, eso de Tom Cruise, por ejemplo, no lo sabía, y la verdad que eso le da hasta un valor agregado a la película. Alex, creo que también viste Top Gun Maverick, si me equivoco.
No, la verdad es que no he visto todo, pero como me lo cuenta Gabo, me da las ganas de verlo y voy a confiar en ti, Gabo. O sea, terminando esto voy y digo, y te escribo, Gabo, te quiero mucho.
Sea, si puedes
O si
proyectarla en
no,
la pared de tu casa,
Gabo,
mírala.
Sí,
No,
yo la voy
y
a
de
volver a
hecho.
ver seguro en el cine cuando vuelva a estrenarse. Yo la he visto ahora solamente en. Está en. Ah, si quieren verla, está en Star Plus.
Star
O
Plus.
si no, bajas un torrent, o creo que sería bueno
Cuevanita,
que la vean.
Cuevanita.
Cuevanita también, sí,
Y de hecho,
pero
quiero
nunca
agregar,
falla.
permíteme, quiero agregar algo acerca de lo que hablas del factor nostalgia. Es importante, pues es interesante que cuando sacan una secuela de una película, sobre todo ochentera, y que es una película que de pronto hoy en día es considerada un clásico, un cine de culto, llámese como se llame, el factor nostalgia tiene que sobresalir bastante. Y prueba de ello, por ejemplo, es la película de Ghostbusters Afterlife, la última de los cazafantasmas, donde el factor nostalgia juega un papel importante en la película Y de hecho fue uno de los mayores éxitos de esa película, sin ser la gran película del año. El factor nostalgia, sin decir obvio spoilers, por no dañarla a los que no la han visto, pero la nostalgia lo toca uno bastante en esa película, y los que la vieron entenderán lo que digo. Lo mismo en esta película de Top Gun y cualquier otra película que se haga en este tiempo que haya sido ochentera, por ejemplo, como la que viene de Indiana Jones, o cualquier otra, llámese ochentera o llámese del pasado, el factor nostalgia siempre es importante trabajarlo, si no la película no va a tener pues ese toque mágico que debiera tener.
En los 80 y 90, en especial en los 90, estuvieron los grandes clásicos de acción.
Claro.
Yo no sé si pensarás lo mismo que yo, Gabo, pero siento cuando veo Top Gun Maverick que he vuelto, o sea, que me traslada, yo no he nacido en esa época, pero me traslada a las películas quizás que yo veía ya, bueno, repeticiones de las mejores películas de acción de aquella época, llámese Duro de Matar, llámese Arma Mortal, etcétera, etcétera, ¿no? O quizás Depredador, si lo quieren ver como acción, que creo que no es acción como tal, pero en general, siento que Top Gun Maverick es una película de acción de los 80 o los 90 que se ha filmado en los 2000 con la tecnología de los 2000. O sea, creo que respeta muy bien los parámetros de ello, y me parece que es, o sea, eso es lo que lo hace muy, muy buena. Porque si habrían hecho una película con las formas de hacer el cine de acción actual, quizás no habría pegado tanto como lo hizo esta. Creo que Tom Cruise, al ser ya un actor reconocido y haber seguro tenido peso dentro del proceso del film, creo que ha hecho que algunos parámetros se mantengan de tal forma de que haga que la película sea muy disfrutable tanto para las personas que vieron la primera, como las nuevas personas, como en mi caso, que es la primera película, digamos, de Top Gun que haya visto, ¿no? Aunque yo sí recuerdo haber visto la primera película, pero la verdad es que tenía flash, o sea, no recordaba tal cual los hechos, pero la película de aquí también te lo recuerdo, así que en realidad es una película muy disfrutable. Vamos con la siguiente película. Esta película, no sé, bueno, no sé si lo llegaron a ver alguno, Alex, quizás.
No la he visto.
Esta película lo he tenido que buscar en un torrent, así, entrando en la deep web. No, mentira. Pero esta película es muy, muy buena. Me ha gustado bastante. Esta película se llama Triángulo de Tristeza, o Triángulo of Sadness. Es una película sueca. Es una película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Bueno, si quieren ver lo del Festival de Cannes, los ganadores, pueden ver el video de Función Cine que hizo a inicio de año. Esta película, más que todo, va del mundo de que tras la una semana en la moda, Carl y Yaya, que son los personajes principales que lo pueden ver ahí echados en las camillas, ¿no? Son una pareja de modelo e influencer. En este caso, Carl es un modelo y Yaya sería un influencer. Entonces, ellos son invitados en un yate, en un crucero de lujo, mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de la cabina, ¿no? Y a pesar de que la llegada inminente a una cena, como le llaman la cena del capitán, se acerca, los eventos tornan un giro inesperado. Y bueno, aquí esta película habla mucho sobre los equilibrios de poder que se invierten cuando ocurre una tormenta y hace que todo lo que se tenía planeado en un inicio cambie total, radicalmente. Habla mucho sobre las clases sociales, es una comedia negra, es una comedia que golpea a tanto a los que son de izquierda como de derechas, a las personas como que se le diría, ¿no?, fachos o progres, no. En realidad esta película les da a todo el mundo en digamos, en cómo demuestra cómo ahorita la sociedad se está manejando, cómo muchas veces, en este caso también hace una crítica a la clase social alta, en la cual solamente por el hecho de que tienen dinero piensan que algunas cosas le pueden hacer a algunas personas, ya sea de que la forma en que se comporta, que por ejemplo en una escena en específico que le dice métete a la piscina, ¿no? Entonces se ve que ahí la camarera está incómoda cuando hace eso. Entonces la verdad es que esta película hasta el final tiene un giro inesperado, no un giro, sino un final abierto. Es una película, la mitad, lo dividen en tres partes, pero al menos hasta la mitad es una historia y la otra es otra historia, y ambas son igual de buenas. Eso es lo que lo hace genial. Y bueno, aquí Triángulo de Tristeza también menciona a Sandra, también le gustó muchísimo y es una sátira muy interesante. Sí, en realidad esta película es mi segunda película favorita del año. La recomiendo bastante. Creo que el código de humor, si te gusta el humor negro, te va a encantar. Si no te gusta, también te puede gustar, pero de cierta forma, date cuenta que esta película quizás sea muy, a veces lo que llaman la comedia es en realidad parte de la realidad. En realidad parece situaciones muy ridículas, pero en realidad eso tranquilamente tiende a pasar en la vida cotidiana. Bueno, ese sería Triángulo de Tristeza. Y seguro, también está nominada en los Globos de Oro. Seguro también va a estar en los Oscar. ¿Quién ganará esa categoría del Globo de Oro? No lo sé, porque la verdad es que está muy peleado. Tiene muy buenas películas de la categoría de mejor película extranjera. Vamos a continuar con Los Fabelmans. Es una película de Steven Spielberg y Alex. Ahí,
Ok,
Alex,
gracias chicos, gracias. Voy a exponer The Fabelmans, o más conocido como la historia de Steven Spielberg, que no sabías. Esto es una película personal para Steven Spielberg, como yo lo interpreté, porque, dato curioso, Steven Spielberg tiene rasgos, o bueno, es judío, ¿no? Tenía y siempre negaba esa parte. Y en esta película, da a conocer eso, ¿no? Se mete como que esto es lo que yo sentía, lo que mis padres y todo eso. Es como una parte de su vida de Steven Spielberg, del director, o sea, el que hizo Jurassic Park, Ready Player One, Indiana Jones, ¿no? Abarca sobre una familia también medias disfuncional. No sé por qué siempre veo películas disfuncionales, ayuden. Y entonces da un giro de trama luego sobre cosas que pasan con la madre, qué es, cómo se siente el hijo, cómo abarca y cómo empieza a gustarle el cine, porque es una película que trata del cine. Y al final te deja como una conclusión sobre que, bueno, a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Y es una película muy interesante, una película que no esperaba, yo recién lo vi hace unos unas semanas y dije, oye, qué bonito, ¿quién la hizo? Steven Spielberg. Dije, ¿qué? Y entonces, yo le recomiendo demasiado, las actuaciones son buenísimas, la forma de la fotografía, hasta los niños son muy carismáticos. Ahí se me fue el apellido.
Paul Dano.
Ajá. Actúa genial. Él es el que se roba todo, te lo juro. Para mí él es el que, y yo les digo que vayan, véanlo más porque se diviertan, sino para que es algo personal para un director que ahora es uno de los más increíbles, más que tienen una dirección que va a un lado muy. Es que Steven Spielberg siempre se le ha catalogado como un director muy comercial, ¿no? Y hay pocas películas que dicen, wow, ¿no? ¿Qué lo hizo Steven? Ah, qué increíble. Y esta parte es como que llega a la esencia comercial, pero también empatiza sobre cine diferente, ¿no? Y a mí sí me encantó y a todos lo recomiendo, de verdad, recomiendo buenísimo. ¿Alguien
Esta
más la
película, sí, la vi hace ayer.
ha visto?
Yo destacaría también al personaje de la madre, en realidad. Es un por ejemplo, la escena inicial en la que le dices, te voy a ayudar a grabar, ¿no? En el cual le dice la escena que choca con un trencito de juguete, ¿no? Pero la verdad es que es una bonita historia. Es una historia que Steven Spielberg, creo que el mundo del cine a veces es un poco injusto. La crítica, creo que él merecería muchos más premios de los que ya tiene bastantes en realidad, pero creo que más allá de la lista de Schindler, ya sea el año pasado, hace un año pasado, si mal no me equivoco, que es West Side Story, que también fue una película muy buena, la primera de Indiana Jones, Atrápame si puedes, Los secretos del Vaticano, The Post, no me recuerdo muy bien cuál era el título en español, pero en realidad tiene un montón de películas que yo recuerdo haber visto y no sabía que era de Steven Spielberg. O sea, eso me pasó mismo Jurassic Park, ¿entiendes? O sea, yo solo conocía, por ejemplo, Jurassic Park, pero el hecho, luego vas a su filmografía y te das cuenta que ha hecho muy buenas películas. Y ha hecho películas que yo ese tipo de películas las valoro bastante, las que tienen ese intermedio entre gustarle a la crítica, gustarle al público y ser rentables. Creo que ese es algo que muy pocos directores han logrado, ¿no? Y los que lo han logrado, por ejemplo, como James Cameron, luego quizás no lo han podido replicar. O como Ridley Scott, que a veces es una de cal y una de arena. Entonces, creo que Steven Spielberg ha llegado a un punto de que ya de autor top, ¿no? Que él es la estrella de cuando vas a ver la película, y eso es lo que yo destacaría de los Fablemans. Ya actualmente creo que ver una película de Steven Spielberg actual es sabes que vas a ver una buena película. Es como ver una de Tarantino, es como ir a ver una película de Nolan, es como ir a ver quizás una película de lo que ya me sé cine independiente, Yorgos Lanthimos. O sea, sabes que vas a ir a ver una buena película, y eso es lo que yo rescataría bastante. Vamos con la siguiente película. Esta es Elvis. Qué buena peli. Dale, Diana.
Es joya, o sea, no hay mucho que decir, es la vida de Elvis Presley, pero contada desde el punto de vista del manager y obviamente como cualquier biografía un tanto endiosado, ¿no? Solo creo que hay una película que yo ya he visto con una excepción a la regla, pero yo la mencionaré luego. Es una súper película. Me dio no haberla visto en el cine porque para tanto detalle que tiene y la producción que es bestial, es maravillosa. Me hubiera encantado verla en la gran pantalla, pero bueno, me tocó verla en mi casa. ¿Qué se va a hacer? Y que, o sea, no, yo no era fan de las canciones de Elvis, o sea, escuchaba lo básico, ¿no? Las canciones más conocidas y eso. Pero, wow. En serio que la película te transporta un poco a la esencia, ¿no? Al menos la esencia de lo que es Elvis como artista. Si quieres ver ya un poco más de humanidad, sí, hay detalles de la humanidad de él. Claro que no vas a ver un retrato 100% de Elvis. Obviamente en las partes más oscuras no se van a ver. Por ejemplo, la relación que tuvo con su esposa, obviamente no vas a ver tanto el lado negativo. Sí vas a ver el lado negativo, pero no vas a verlo tan fuerte como fue en la vida real. Entonces, es un espectáculo ver esta película. A mí me encantó, sobre todo la parte ya cuando está encerrado en ese en esas benditas funciones en el hotel de Las Vegas. Esa parte es, puedes sentir que Elvis ama el escenario, o sea, lo sientes, lo percibes, pero también sabes que te sientes esclavizado en él y que lo único que quieres es salir de ahí y compartir su vida con más gente, o sea, llenarse de otras vibras, no estar encerrado en un solo hueco, encapsulado, por más que haga lo que le gusta, o sea, está ahí, encerradito en un solo espacio y sientes esa presión, al menos yo la sentí como se sentía en una jaula siendo el títere, a pesar de que le gustaba hacer, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba encantar, pero aún así. Y bueno, como mencioné, sí está un tanto ensayado Elvis. Hay escenas donde obviamente está exagerado el cómo el público reacciona a esta actuación, pero yo siento que alguien que ha sido fan o que aún sigue siendo fan de Elvis, yo creo que en un punto se habrá sentido así, ¿no? Que vio a Elvis y pensó, wow, me vuela la cabeza, cualquier cosa que haga es el wow. Entonces, como alguien que aprecia las películas biográficas de artistas, no he visto demasiadas, pero de las que he visto, esto es un peliculón. Tranquilamente, de las mejores películas biográficas de un artista musical. Claro que no la mejor, porque para mí es Rocketman. Esa es para mí la mejor, hasta la estratosfera, nada lo ha vencido, tampoco Elvis. Pero sí es bastante recomendable verla. Si tienen chance de proyectarla en su tele, proyectarla en su pared o algo por el estilo, o tienen una pantalla muy grande, la van a disfrutar mucho más. Hay demasiado por donde ver, hay mucho Elvis y hay escenas que sí te pegan bastante. Entonces, es una fija que tienen que ver en lo que es autobiografías o, bueno, biografías de artistas. Es una fija que tienen que ver, sí o sí.
A mí me encantó bastante Luis en la interpretación del actor que él hace. Realmente sientes que Elvis está en ese personaje, ¿no? Es
Sí.
muy, muy buena. Tom Hanks también está muy bien. En realidad, es una muy buena biopic. A mí me gustó bastante, la vi hace unos días. Está, bueno, para los que lo quieran ver también, está en HBO Max. Y en general, una muy buena película. Creo que Diana ya mencionó casi todo lo bueno de ella. No tendría mucho que acotar, solamente comentaría que la vayan a disfrutar en familia. Es una película realmente que tiene un ritmo muy, muy, muy rápido en el cual van a disfrutarlo todos. Y ya, pues creo que todos estamos así como las chicas que estaban cuando tuvo la primera presentación Elvis, así como que se querían morir. Y Alex, ¿tú también te querías morir?
Oye, que sí. Me creía Elvis. Decía, en la parte de donde, es que es muy bonito, la verdad. Dato curioso es el chico de iCarly,
Sí, fue un bombazo verlo. Fue, ¿quién es este chico? ¿Cómo es que es el mismo? No, no, ni, no procesaba.
es que el
Lo otro
maquillaje también es
evolución.
muy bueno en esta película. Ahora que lo
No,
digo.
el
Es que su evolución
protagonista.
actoral.
¿Qué?
No es el
Tiene una
protagonista
evolución
de
actoral.
iCarly. No,
No,
no es el
pero él
protagonista, pero
actúa en
es.
iCarly.
Actúa en iCarly
Ah,
y.
no, no sabía.
Hasta cantó
Sí.
en iCarly.
Y es como que. Y yo vi la comparación de Elvis con la de él y dije, wow, se parecen. Es como que ya se la haya visto una, dos, tres y su interpretación fue excelente. Fue muy buena. Y
Si alguien
entraba a
por ahí
TikTok.
quiere buscar la audición te deja sin palabras.
Yo entraba a TikToks y hay puros chicos que se decía mi novia en su casa, yo en mi cuarto, y paraban cantando, y era como que, ¿qué? Tengo que ver Elvis. Yo le
Sí, y la verdad
recomiendo.
es que cerró brechas sociales también, o sea, por el tema de racismo que había. O sea, en realidad es un personaje que fuera también de la vida real, o sea, también era un personaje muy que se podía sacar bastantes cosas, ¿no? Y creo que cuando Diana me dijo que se endiosaba un poco a Elvis, en el sentido de que, mira, en Bohemian Rhapsody también se endiosa mucho a Enrique, ¿no? Se me fue el nombre, maldita sea.
A Freddie Mercury.
Freddie Mercury, sí. ¿Y cómo se llama? Pas cosas que pasan en vivo. No, o sea, no, o sea, yo siento que en ambos a los dos personajes se les resalta bastante, ¿no? No se tocan algunos temas un poco más escabrosos, pero siento que en Elvis es mucho mejor la forma en que se lleva la película. Y en general una muy buena biopic. Gabo, ¿tú la viste en esta película?
No, no la he visto. Es una de las que he tenido pendiente por ver. Y esa de Fablemans también la tengo pendiente. Esa sí me la quería ver ahorita en estos días, pero la estaba aplazando.
Sí, varias de las películas en realidad, para las personas que estén viendo el video, van a estrenarse algunas hasta el próximo año en los cines. No que en todo caso también la pueden encontrar en plataformas alternativas, pero si la quieren ver en el cine, varias de las películas van a ser estrenadas. Y también, bueno, esto pasa creo que en bastantes cines, que cuando están cerca a la temporada de premios, mayo, más o menos por abril, marzo. Las películas una semana se vuelven a reestrenar las que fueron nominadas. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy seguro que Elvis lo van a nominar seguro también a los Oscars. A maquillaje, a actuación. Una película
Vestuario
muy
fijo.
buena. Sí, y vestuario, tal cual. Entonces, no la dejen pasar. Vamos con la siguiente película. Esta película Lobo la recomendó. Diana también la has visto.
Sí.
¿Quieres mencionar la sinopsis?
Bueno, por aquí también le vuelvo mencionando los comentarios. Y bueno, a ver, ¿cómo puedo decirles sinopsis de esta película sin dar tanta cosa? A ver, son dos hermanos, ellos tienen un negocio familiar donde rentan caballos para las películas, porque ellos tienen un antepasado que fue el primer actor afrodescendiente en actuar en una película tal cual. O sea, es simplemente un metraje de un hombre cabalgando un caballo, entonces ellos son como los descendientes de ese actor y por eso tienen este negocio y suceden ciertas cosas raras. El padre de los hermanos se murió por algo random que cayó del cielo.
Le
Y
pedí una
también se intercala un
monedita.
poco. Sí, una monedita. Ya, gracias por hacerme recordar el dato. Y se intercala con la historia de un actor que estaba en un programa muy conocido, bueno, conocido dentro de la ficción de la película, claro, que había pasado por un hecho bastante atroz durante la grabación de uno de los capítulos de la serie donde trabajaba, en donde él sobreexplota este trauma que ha tenido, porque es el único sobreviviente de esta tragedia, que de hecho, para mí, la tragedia en este programa es una de las mejores escenas de toda la película. A mí sí me causó. Me causa un poco de terror, porque la película en sí no es terror, terror, es más como psicológico. Hay el mensaje detrás es más que nada el cómo se sobreexplota el trauma para generar alguna ganancia. Entonces, eso es más que nada lo que te quiere transmitir, al menos como mensaje principal es lo que te quiere transmitir. Y la película en sí, verla en cine fue hermoso, o sea, yo he visto tanto Oz, o sea, nosotros, como Get Out, y son grandes películas. No considero que Nope le gane a estas dos. Para mí, Get Out sigue siendo la mejor de Jordan Peele, pero sin duda, si la vuelven a pasar en cine, no la dejen pasar porque es joya verlo en cine, esta película. Y vas a tener esa sensación rara de qué está pasando. Quieres entender un poco a qué va todo, ¿no? Entonces, es una película que tienen que ver sí o sí. Hay algunos que quizás no les guste mucho por el hecho de que sea tan particular, pero no diría que no la vean. O sea, es un experimento interesante verla y analizar cómo te sientes al verla, ¿no? Entonces, además, si les gusta Jordan Peele, por favor, ¿cómo se van a perder Nope? No pueden perderse Nope si son fans de Jordan Peele. No se pueden llamar fans de Jordan Peele si no ven Nope. Con eso lo digo todo.
Luego que seleccionó esta película, nos escribe en los comentarios que es una película en la que debes desembarañar historias, en la que un letrero, una frase, un gesto nos van llevando de la mano al clímax. Jordan Peele nos hace que tengamos una nueva perspectiva de una forma de cine muy parecida en la vida real. Es un cine que mezcla desde el cine mudo, acción, western, gore, y no sabemos hasta dónde puede llegar. Realmente, esta película, por los comentarios también que había recibido, es muy buena. También luego me estaba comentando mucho sobre las camisetas de Daniel Kaluuya, de que el monstruo le hace. Ajá, sí. Entonces, yo la verdad, esta película no la he visto. La quería ver luego de ver Get Out. Entonces, es una de mis pendientes para el próximo año, definitivamente, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la siguiente película, que es Argentina 1985. Esta película fue seleccionada por Michael. En este caso, yo lo voy a mencionar, la sinopsis. Esta película, como su nombre lo dice, es una película argentina que está inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, que está interpretado por Ricardo Darín, y Luis Moreno Campo, que vendría a ser su ayudante, el otro abogado, consejero jurídico, ¿no? Y en este caso, toda la película trata sobre la acusación que se le hace y bajo amenazas a la junta militar, la cual fue una dictadura por el general Videla, en el cual, en el llamado de juicio de las juntas de mediados de los 80, una batalla que fue, como aquí dice, de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. ¿Y por qué dice con los héroes menos esperados? Porque, bueno, si pueden ver la imagen, el equipo con el trabajo de la abogada Estrasera eran jóvenes, jóvenes estudiantes de la universidad, jóvenes egresados. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque ninguno de los otros abogados quería intervenir en este caso. Porque se va a ver en la película que hay amenazas de muerte, hay atentados contra su familia, entran a su casa, intentan matarlo. O sea, eso en realidad, esta película, a los argentinos, yo estoy completamente seguro que les ha tocado bastante a lo que ha vivido, pero nosotros también podríamos extrapolarlo en el caso, por ejemplo, de Perú, a los casos que hubo en los 90 o en los casos que hubo en los 70. Entonces, en realidad, creo que cualquier latinoamericano ha tenido, ha vivido dictaduras o ha tenido gobiernos autoritarios, los cuales va a sentir completamente esto ha pasado en mi país. Al menos acá en Perú, yo siento que encaja muy bien con los gobiernos de los últimos años, ¿no? Y bueno, acá Sandra también dice que buenísima Argentina 1985. En general, esta película destaca por varias razones, las actuaciones, la misma ambientación. Ves como que, o sea, ¿qué nivel ha logrado el cine argentino en general? Que puede tranquilamente pelear con el cine de mucho más presupuesto, como llámese el de Estados Unidos o quizás con algunas películas europeas. Entonces, esta película tiene un alto componente emotivo, ¿no? Y si tú ves la escena de los juicios, ves en la que dice las frases, las que se utilizaban con las madres de la Plaza de Mayo. Es una película realmente muy, muy, muy emotiva. Es una película que yo le recomendaría bastante. Es una de mis películas favoritas del año y creo que también de varios del equipo, ¿no? Entonces, no la dejen pasar, está en Amazon Prime. Y bueno, también está, me parece, nominada a los premios a mejor película, mejor película extranjera. Gabriel nos escribe, dice, también en México pasó por una situación y aquí no hubo una oportunidad de hacer juicios militares. Sí, en realidad, sí, muchos países tuvieron ¿no? Esas dictaduras que no pudieron encontrar justicia, ¿no? En el caso de Perú, bueno, también sí
Muy
hubo juicio.
controversial el asunto.
Sí, entonces, mucho se opina a veces que no se debe mezclar la política con el arte y todo, pero en realidad, y yo solo voy a
Eso
hablar
lo
en el
hace más
aspecto del
rico,
cine.
la verdad.
No, en realidad el aspecto del cine nació con política. O sea, a veces mucho veo que a veces en los comentarios, en redes sociales, opinan de que no, es que no debemos mezclarlo. Entonces, en realidad, o sea, se nota que no saben que el cine siempre ha estado en temas sociales, siempre ha tocado, ya sea ahora los actuales o los que se discutían hace 50 años, hace 80 años.
El arte en
Entonces,
general está relacionado con todo lo que sucede. Entonces, creer que el arte se separa de cualquier efecto social o político es irracional.
sí. Luego también ya entró también en la transmisión. Seguro que quiera mencionar algo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente película. Y ya la última, para terminar por la transmisión del día de hoy, que es Decision to Live. Esta película es mi película favorita del año. Es una película surcoreana, la cual narra la historia. En este caso, el personaje, ¿no? Es un. ¿Cómo lo llamaría en serio? Es un investigador. El cual está viendo un caso de un asesinato de una persona. Y la principal sospechosa es la esposa de la persona fallecida. Entonces sucede unas cuestiones y que va yendo y viniendo esta historia, pero al final tú te dices, ah, esta película es cine negro, es cine noir, es una película de policíaca, clásica, ¿no? Y dices, y en sus parámetros clásicos lo cumple perfectamente, pero en realidad luego te das cuenta que es un drama de amor, que es uno de los mejores dramas o sea, que hace muchos años que no he visto. Es una película muy bien lograda. El director es muy conocido por películas como La doncella o películas como Old Boy, que en realidad aquí demuestra su gran nivel, ¿no? Y bueno, Sandra también comenta lo mismo, ¿no? Decision to Live es excelente, visualmente es muy bella y está todo, no, nada más que mencionar. En realidad es una película que yo les recomendaría que la vean también, igual como otras películas, sin saber mucho, porque tiene algunas partes en la cual quizás te puedan malograr la experiencia si tienes algún spoiler, ¿no? Y bueno, al final creo que lo titularon un thriller romántico, ¿no? Y bueno, eso es más que todo, ¿no? Espero que les haya gustado a las personas que han visto el video. No sé si alguien quiere mencionar quizás alguna otra película o qué película es la que no les ha gustado del año. Aunque en realidad, Nunca es la idea hacer eso, pero
Bueno, tengo una lista de las que no me gustaron, pero en
por
fin.
las le tiramos,
O
no
sea,
sé, dilo.
no sé, o sea, yo no quiero como aquí, ya tuve una pelea interna por una película este año.
¿En serio? Por
Y esa
ah,
otra
no, no,
película
okay, ya
vieja.
no. Esa
Aunque bueno,
película.
si voy a mencionar una película, no tanto para, no tanto que no me haya gustado, pero si a alguien por aquí le gustan los musicales, ya saben, salió Matilda el musical en Netflix. A mí no me encantó cómo lo llevaron a la historia, porque creo que como que cosas buenas, cosas malas, es un equilibrio, pero si alguien quiere ver excelentes secciones musicales, y yo les digo que vean Matilda. Las partes que son dentro de la escuela son las mejores. Así que ahí la dejo para quien quiera verla. Y si a alguien por acá también le gusta las películas coreanas, pero no tanto como Decision to Leave porque no la voy a comparar tampoco, pero si alguien quiere así un drama juvenil, romántico, sencillo, pero conmovedor, La chica del siglo XX, bueno, Una chica del siglo XX en Netflix también es una película muy enternecedora, así que si alguien por ahí tiene ganas de una peli así, también creo que es recomendable. No hablo de las que no me gustaron porque entro en conflictos acá.
Sí, y
Yo.
yo justamente lo iba a mencionar como la película que sí me gustó, pero creo que
Ah, no, oh, no, no, no
me
se te
reservo mi
ocurra. Alex,
opinión.
habla porfa para evitar este conflicto.
Okay. Yo es que no es que no me haya gustado, pero sentí que se estancó porque quiso hablar de muchas cosas y es bardo, falsa crónicas de unas cuantas verdades que está en Netflix.
Sí.
Es que quiso llegar a muchas partes, pero bajó. Y dije, lo tenías todo, pero no supiste desarrollar más. Y por eso digo que Bardo es una película que no tenía expectativas. Simplemente dije, oye, oh, salió algo y dije, quiero ver. Y dijo, wow, qué interesante. Es película mexicana, ¿no? Sí, wow. Pero dije, subió, mi expectativa estaba subiendo mientras que veía la película, pero como que dijo, alto ahí, estás abarcando muchos temas que no estás llegando a ninguna conclusión.
Sí, Piero nos comenta que Avatar está a punto de pasar a Top Gun como o la taquilla. En
¿Qué
realidad,
pensamos?
sí. Es que Avatar también es una película que se espera mucha taquilla. Entonces, ya sí lo voy a mencionar. A mí sí me gustó Blonde, Diana.
Maldita sea, ¿por qué ves una película de las dos? Yo soy de las personas que odian Blonde.
Dos, mira,
No
el año
puedo,
pasado nos
no puedo.
peleamos bastante por la película Don't Look Up. Pero
Sí.
siquiera fue una pelea en la cual les reconocías cosas. O sea, me acuerdo que le pusiste un 5 y yo te dije es un 8, es un 7. Y
Ah, sí, es que, mira,
y ahora
Don't
le
Look
has
Up tiene
puesto
sus
un
momentos,
1,
¿no?
o sea, un 1. No, un 3, no un 4, un 1. Eso es lo que a mí particularmente de Blonde
Es que yo no
sí.
puedo
Creo que es una
con
película que casi
Blonde.
nadie le ha gustado, pero yo lo
Sí, tal
digo.
cual.
A comparación de lo que se estrena normalmente en la cartelera, esta película tiene muchas cosas que rescatar. Pero una película que sí creo que les puede gustar y sí siento que se ha dejado un poco de lado en la temporada de premios es El Hombre del Norte, The Norm.
Oye,
¿Qué?
Ah,
Sí.
sí, la han mencionado mucho. Está olvidada
Sí.
ahorita.
Sí. Si no la dices, no la
Y
recuerdo.
sí,
tal cual.
ves tal cual. Entonces, entonces esa película, si la quieren, está en HBO Max, si mal no me
Sí,
equivoco.
Sí,
efectivamente.
¿no?
Sí.
Sí. De hecho, voy a revisar ahorita rápidamente mi Letterboxd para ver si no me olvido de algo más. Uno nunca sabe.
Miren, en la sinopsis, para los que no lo hayan visto, va de un príncipe, de un niño, que ve cómo su tío asesina brutalmente a su padre. Y luego secuestra a su madre y ve como que el niño es desterrado y lo intentan asesinar. Para lo cual pasan luego una elipsis a muchos años después, en la cual esta historia es una historia de venganza como tal. Entonces, en este caso, esta película tiene muy buen vestuario, banda sonora, las actuaciones. Nicole Kidman está excelente en la película y yo también diría que es una película a tener en cuenta. Otras dos que quizás podría mencionar es Close, que la vi hace poco. Es una película muy interesante, que seguro va a llegar a la cartelera en unas cuantas semanas. y Bong Sang-ho de Guadagnino, que es una película que realmente me gustó bastante también, que actúa Timothée Chalamet, que es una historia un poco peculiar, si lees la sinopsis, pero igual como Decision to Live, es un gran drama romántico. Gabo, ¿tú tienes alguna película quizás que no se haya mencionado hoy, que también te gustaría mencionarlo?
No, pues creo que no en este momento, no pienso en una que me venga a la memoria.
Y en general, ya para terminar también, ¿alguna serie que recomienden a la...
Ah, espérate, antes de entrar a las series, para los que son de los otakus o que se aprecian el anime, One Piece Film Red,
Saludos,
peliculón.
Alexi.
Yo que no he visto nunca One Piece, no tienen que ver la serie. La película está genial, las canciones están geniales. Yo me descargué todas las canciones, así que si la encuentran, mírenla. No, no se van a arrepentir, es tremenda película. Tranquilamente de las mejores que me ha tocado ver en en el año en general. Entonces, ahí la dejo en cuestión de películas.
Dos películas que también yo mencionaría de terror, que quizás no, que han tenido una en selecta actuaciones más que todo, es X y Pearl, que actúa Mia Goth. La verdad es que son películas muy buenas. Ah, es Jujutsu Kaisen, menciona Diego en los comentarios.
Bueno, conocedora de anime, yo nomás recomiendo la película porque, en fin.
Yo recién me sacó una cuenta de Crunchyroll y la verdad de anime, lo único que está en mi corazón es Evangelion. Y este año, que sí he visto un anime de fútbol que se llama Blue Lock, que me gustó bastante también. Sigue en emisión en realidad, así
Vayan a
que
ver Berserk.
Berserk también.
Ahí está.
Y ya bueno, series. Hace poco hicimos un capítulo de Better Call Saul, pero ya esa quizás sería una recomendación clásica. Yo lo que podría decirles es vean Severance. Que está en Apple TV, o también vean La Oferta, que es una película de cómo, no, perdón, una serie, una miniserie de cómo se hizo El Padrino. Ese está en Paramount Plus, aunque también lo pueden encontrar en Cuevana, lo he encontrado por ahí también. Así que, ¿alguna otra serie que quisiera mencionar?
Película, quiero Depredador, la presa.
Cierto. Ahí
Muy buena esa. Yo
va otra.
dije, muy bonita.
Hubiera acordado de eso.
Sí, hay bastantes películas que uno, si no lo tiene apuntado, no se recuerda a veces.
O sea, ahorita me acabo de acordar de Turning Red. Para mí, lo mejor que ha sacado Pixar este año.
Creo yo que
Sí.
es Chip y Dale.
Estuvo buena, pero Turning Red es God, a comparación.
Aquí nos recomiendan
Spy X Family.
Spy X Family.
Es el anime más hablado de este año.
Sí.
Muy
Han
viral.
buscado bastantes disfraces de ese anime, me he dado cuenta con
Sí,
todo.
Están todos arenales.
Sí.
Yo que he ido como 3 veces ya este año, está por todos lados.
Mob Psycho,
Pero a
Mob
ver.
Psycho. Ay, perdón,
También.
te toca.
Chainsaw Man también. El
Ah,
hombre
sí,
motosierra.
ya terminó, ya terminó
Sí.
Chainsaw Man.
Y de
A ver, yo
ahí.
tengo dos
Dale.
doramas de los cuales hablar. Bueno, una la considero más serie que dorama. Para quien es fan de doramas, propuesta laboral, muy divertido, me encantó. Aparte tiene la escena más icónica de doramas de este año. Quien es fan ya vio la escena, entonces muy divertido. Y entrando ya al terreno de la serie, Estamos Muertos. ¿Qué serie de zombies más genial? Es ultra recomendable. A mí me encantó. Estoy con ansias esperando la segunda temporada. Y solo véanla. En serio, es muy entretenida de ver. Yo que casi no veo casi cosas de zombies, pero si les gustan los zombies, Estamos Muertos es. Ah, tremenda serie.
Una serie que también, bueno, que este año ha estado casi en tendencia es House of the Dragon. Ese también me gustó bastante. En
Es
realidad,
la serie. Creo
del
que fue
año.
la telenovela del año.
Sí. Me encantó que lo hicieran un resumen en el canal de Teleresumo. La verdad, muy, muy, muy bonita. Muy curiosa la forma de ver la serie. La verdad es que tal cual. Bueno, cinéfilos, muchas gracias a todos los que han estado en la transmisión, a los que han escrito en los comentarios también. Para lo de Para lo del sorteo, si quieren participar, ya saben, suscríbanse. Vamos a sortear una cuenta de streaming. Llámese, puede ser Crunchyroll, puede ser Mubi, puede ser Amazon. Ya con el ganador nos pondremos ahí de acuerdo cuál es la que desea. Y ya ahí nos escriben en los comentarios. Eso sería todo por hoy. Le deseamos un feliz año nuevo. Y bueno, ya nos vemos el próximo año. Vamos a tratar de tener los directos un poco más seguido. Vamos a tener un flujo de videos más. Vamos a renovar toda la página en realidad de Instagram, de Facebook. Así que síganos, estén atentos porque la verdad es que el próximo año tenemos muchas expectativas para el primer aniversario también de Función Cine. No sé si se quieren despedir alguno.
Sí, claro,
Bueno,
claro. Un
oh,
saludo
empieza
para todos.
tú.
Feliz año. Un saludito ahí para Sandy, para Gaby, para todos. No sé si Lili me está viendo. Para Jonky, que no sé quién es, pero me imagino que es alguno de los grupos. Y bueno, en
Creo que
sí, saludos para todos los y que pasen un feliz año. Genial. Dieguito también, antes de Cine Series Art.
sí. Un saludo con todos, chicos. Alex, ¿quiere despedirte? Creo que alguien te está escribiendo. Conmigo.
Un saludo, que la pasen bonito, que disfruten el momento y que viva el cine, chicos, que viva el séptimo arte.
Sí, disfruten siempre el cine.
Amén.
Lo peor que pueden hacer es pelearse por una película. Tienen que disfrutar todos de este bonito arte que bueno, tenemos que estar así. Muchas gracias a todos los que han visto. Les deseamos un feliz año. Cuídense y adiós.
Bye
Salen
bye.
los cohetes.